Esta es Radio Martí, llevando el mundo a tu radio. Y las noticias que no se publican en la isla. Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por Onda Corta y por martinoticias.com para el mundo.
Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Les saluda José Luis Ramos. Hoy Amado Gil no estará con nosotros. El saludo también para Michelle Suárez en España. Luis Felipe Rojas Arrozabal, el periodista invitado desde San Germán, allá en la provincia de Holguín. Bueno, saludos a Johnny Hilfer, a May Vázquez y a los oyentes tanto dentro como fuera de Cuba. Gracias por sintonizar las noticias como son. Un especial saludo a las personas que hoy pues reportaban audiencia por allá por Pinar del Río y también por Centro Habana. Gracias por escuchar las noticias como son, como siempre, de 8 a 9 de la noche y después de 12 a 1 de la madrugada. Hoy en el programa, además de las informaciones relacionadas con Cuba, también vamos a hablar de Ecuador, de Hugo Chávez. Al cierre del programa, yo quiero que usted escuche lo que está declarando por allá por Berlín la cantante griega Nana Mouskouri. Ha hablado la cantante de la crisis en Grecia y ya les diré qué ha dicho. Pero antes, señoras y señores, las nubes están perdiendo altura, al menos en la última década. Y con esto comenzamos hoy. ¿Sí? ¿Cómo es eso, May Vázquez? Como usted me está diciendo, y yo repito, las nubes perdieron altura en la última década, pero nada, tranquilo, no le caerá en su cabeza. La altura de las nubes ha disminuido en promedio un 1% durante la primera década de este siglo, y ello podría tener consecuencias para el clima global en el futuro. De acuerdo a la NASA, las nubes están más cerca de la superficie terrestre, según este nuevo estudio financiado por la NASA, que se basa en datos aportados por satélites de la agencia espacial. Científicos de la Universidad de Nueva Zelanda analizaron registros sobre la altura de las nubes desde marzo de 2000 a febrero de 2010. Para ello utilizaron datos obtenidos por el espectro radiómetro de ángulos múltiples, uno de los instrumentos a bordo de la sonda Terra. Este espectro radiómetro fue construido por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, y es uno de los 5 instrumentos a bordo de Terra. El instrumento utiliza 9 cámaras a diferentes ángulos que producen imágenes de las nubes alrededor del planeta, permitiendo medir así su altura y también su movimiento. El estudio en cuestión, que fue publicado en la revista Geográfica o Geofísica, ha mostrado una tendencia a la disminución en la altura de las nubes. A lo largo de la década, la reducción promedio, según el estudio, fue de entre 30 y 40 metros, y gran parte de la disminución en la cifra global se debió a la menor presencia de nubes a grandes alturas. Los científicos descubrieron patrones complejos, con disminuciones en la altura de algunas regiones y aumentos en otras, pero a nivel global, la tendencia promedio es una reducción en la altura. El profesor Rogers Davis, uno de los investigadores, señaló que si bien los registros no cubren un tiempo suficientemente prolongado como para incidir en o indicar cambios definitivos, sí proveen un indicio de qué puede estar ocurriendo, y es algo muy importante. Los científicos deberán monitorear a lo largo de la altura de las nubes para determinar cuán significativos son los cambios para la temperatura global del planeta. Una reducción consistente en la altura de las nubes podría contribuir a la pérdida de calor hacia el espacio y reducir la temperatura en la superficie terrestre, lo que a su vez podría hacer más lentos los efectos del calentamiento global. Y por último, solo ha sido posible recientemente medir los cambios en la altura de las nubes a nivel global, pero está previsto que la sonda Terra siga recogiendo información hasta el final de la década. Así que, ¿qué le parece? Las nubes perdieron altura en la última década, pero sin miedo que no nos caerán en la cabeza. Michel Suárez, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está usted?
Muchas gracias, José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Saludos para todos los que hasta ahora están en sintonía con el programa.
Bueno, aquí sin miedo, por lo menos yo y usted, que las nubes han perdido altura, pero por España no hay peligro de que caiga encima de nada.
No, yo creo que no. Yo apenas me he fijado, ¿no? Pero lo que sí veo cada día es que eso que nos han dicho los cubanos de que nuestro cielo es el cielo más azul del mundo es la mayor mentira que he escuchado en mi vida.
Bueno, vamos a ver si es verdad. Vamos a San Germán, por allá, con Luis Felipe Rojas Rosabal. ¿Sigue siendo el cielo azul el más precioso, sí o no?
Bueno, ahora en este momento, ¿no? Con la humareda de la producción de azúcar, hay bastante hollín. Y yo creo que lo de la altura de las nubes tiene que ver en algo, tiene que ver con que primero se perdieron los rabos de nube y algunos unicornios y algo así por ahí. Así que no es extrañar.
Bueno, puede estar también relacionado con esto. Vamos a las informaciones. A Hugo Chávez, que es el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, le quedarían entre 1 y 2 años de vida, según diagnósticos de médicos rusos y cubanos, respectivamente. Dice WikiLeaks, y entre los 5 millones de correos que se filtraron de la firma de seguridad estadounidense Stratfor, fueron revelados varios emails o correos electrónicos con detalles sobre el estado de salud del presidente Hugo Chávez, según informó Radio Caracol. Una conversación entre el director ejecutivo, George Freeman, y la analista de campo, Reva Vala, asegura que los datos obtenidos son los primeros días de diciembre de 2011, es decir, que los datos vienen desde diciembre de 2011, y agrega, el tumor comenzó a crecer cerca de la próstata, se esparció hasta el colon, lo que ha llevado a una gran confusión en el tratamiento. Una fuente médica confiable dijo que el cáncer se extendió a los nódulos linfáticos y hasta la médula ósea, muy serio, señala uno de los mensajes divulgados. Añade que Chávez recientemente habría paralizado la quimioterapia para asistir a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, CELAT. El equipo médico está conformado por especialistas rusos y cubanos. Los rusos dicen que los cubanos no tienen el tratamiento correcto para tratar el cáncer de Chávez. Los cubanos dan un diagnóstico de 2 años y los rusos, debido al precario tratamiento, menos de 1 año, señala el correo. El documento afirma que ambos equipos médicos están chocando. El equipo ruso culpó a los cubanos de una cirugía inadecuada la primera vez para tratar de eliminar el tumor. La segunda cirugía, durante el verano, fue para que el equipo ruso tratara de subsanar los errores de los cubanos, agrega el cable. Los rusos se quejan, según la información, de que en Cuba no tienen tratamiento de imágenes adecuado para tratar a Chávez. Los médicos se quejan de que Chávez es un muy mal paciente. Michel Suárez.
Sí, bueno, estas son revelaciones que ha hecho la página WikiLeaks que tienen que ver con los correos electrónicos de una empresa privada, ¿no? De esta empresa que mencionaba José Luis, es Stratfor, que dirige George Freeman. Entonces se han dado a conocer alrededor de centenares de correos electrónicos de esta empresa, entre los cuales está este que hemos estado mencionando y que da cuenta de informaciones del mes de diciembre sobre la situación de Hugo Chávez. Es importante, ¿no? El tipo de empresa. Esto no tiene nada que ver con ningún gobierno. Es una empresa privada. Por otra parte, según este cable, hay detalles que vuelven a poner sobre la mesa la situación real de la salud pública en Cuba, la calidad de la medicina cubana. Según el cable, según el reporte, han tenido que venir médicos rusos y hasta un chino para colaborar con los cubanos, y hay críticas de los médicos rusos hacia el equipamiento que tiene Cuba y las decisiones que se han adoptado en cuanto al cáncer que tiene Hugo Chávez, al extremo de que se dice en este reporte que la segunda cirugía fue para corregir los problemas de la primera. Esto no suena, ¿no? Porque ya con el caso de Fidel Castro también se dio una situación parecida. Por otro lado, lo del mal paciente también se repite. Es como una copia, ¿no? Una copia de lo que ha pasado recientemente en la figura de Fidel Castro. Cómo Chávez podría haber interrumpido el tratamiento de quimioterapia para participar en la cumbre de los países de América Latina y el Caribe, la CELAT, en el mes de diciembre, y no llevar el tratamiento de la manera más adecuada. Y por último, a manera de resumen, también el cable habla sobre el posible sucesor de Hugo Chávez, que sería el canciller Nicolás Maduro, a quien le consideran esas fuentes que cita el reporte como el hombre más pragmático del régimen.
Asimismo, de acuerdo también a la información, WikiLeaks seguirá publicando decenas de correos electrónicos a esta firma privada estadounidense de inteligencia en una nueva ofensiva que la página especializada en filtraciones dijo que revelaba tras las mentiras privadas de los espías privados. Bueno, pasemos con Luis Felipe Rojas Rosabal, y creo que de modo informativo está recibiendo a través de nosotros esta nota, Michelle. Por allá, Luis Felipe, tu comentario.
Así es, acabo de enterarme y en este momento cientos de cubanos que escuchan esta emisora se estarán enterando por el nivel de desinformación a que estamos expuestos. Referente a Chávez, esto probaría algo que, es decir, vendría a reafirmar algo que ya viene sucediendo en el último año, año y medio, es decir, los ensimismados con algún tipo de líderes que autocráticos que se endiosan, por lo general tardan más en darse cuenta que estos son mortales que el momento, es decir, que todo el tiempo en que estos viven. ¿Se darán cuenta con esto? Es decir, los ensimismados venezolanos, que es mortal, como se dieron cuenta y se quedaron boquiabiertos los coreanos del norte. Es decir, como ha sucedido con Fidel Castro, cuando tuvo definitivamente que dejar el poder y dejar el micrófono, que era lo que más le gustaba. Y referente, bueno, es que Michelle ha abordado también esta parte. La medicina cubana prueba cada día más la falacia en que intentó convertirla Fidel Castro, diciendo con aquella consigna de que éramos una potencia médica mundial. Somos una potencia médica mundial con un atraso de siglos, y somos una potencia médica mundial dispuesta sobre todo a servir y a estropear incluso los planes y hasta la salud de millones de seres fuera de Cuba. Porque todavía quisieran muchos cubanos, es decir, con todas estas equivocaciones y estas percepciones erróneas que han tenido estos científicos supuestamente en el CIMEC o en el mejor hospital o en la mejor clínica donde atendieron a Chávez, es decir, haberse sometido a estos errores, porque se hubiera solucionado el caso de muchos de ellos, que no tienen el acceso que tiene una persona como esta.
Michelle, creo que harías...
Yo creo que si esta es la situación de Hugo Chávez, ¿qué podemos decir del cubano de a pie que no tiene acceso a esas instalaciones hospitalarias y que en el Calixto García tiene que llevar las sábanas y las toallas y tiene que enfrentarse a las cucarachas y todas estas cosas que hay en la mayoría de los hospitales cubanos? Claro que fuimos potencia médica, como decía Luis Felipe Rojas, hace mucho tiempo, pero en ningún país donde no haya inversión privada, aparte de la estatal, yo estoy a favor de la inversión estatal y de la salud pública para todos, pero en un país donde no haya inversión privada, donde no haya laboratorios privados, hospitales, clínicas, investigadores que reciban dinero de empresas para desarrollar sus investigaciones, el Estado solo no puede avanzar, esto es imposible, y en Cuba se ha eliminado todo esto y hemos llegado a un momento en el cual la sanidad cubana ya realmente está viviendo de la fama que cultivó en algún momento, y esto es verdaderamente lamentable. Y en un país donde no hay internet masiva, para poner algo tan sencillo como eso, los médicos, por más superación que reciban, por más cursos que tengan, no tienen la misma posibilidad ni el mismo nivel de confrontación internacional que en aquellos lugares donde usted quiere confrontar una imagen y la busca rápidamente en internet y puede llegar a una determinada conclusión. Algo tan sencillo como la internet podría estar definiendo la desactualización que tiene el sistema de salud cubano.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha pedido a la justicia que anule la condena a 3 años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares impuesta a 3 directivos y un ex editor del diario El Universo, a quienes demandó por injurias tras el fuerte rechazo internacional que generó la sentencia. La condena contra el director Carlos Pérez, los subdirectores César Nicolás Pérez y el ex jefe de opinión Emilio Palacio había sido rechazada por las Relatorías para la Libertad de Prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU, y organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, la Sociedad Interamericana de Prensa y Human Rights Watch. Además, se le otorgó medidas cautelares a los sentenciados para que no se aplicara la pena y convocó una audiencia para el 28 de marzo. Correa, quien había anunciado la posibilidad de este perdón el 16 de febrero pasado, cuando la Corte Nacional de Justicia dejó en firme la condena, aclaró Correa, que no lo hacía por presiones externas y que su intención nunca fue meter preso o quebrar a alguien, sino que brillara la verdad. El perdón de la pena es una facultad del querellante prevista en el Código Penal para las causas privadas por injuria, como es el caso de Correa, que presentó su demanda en calidad de ciudadano común. También el señor Correa decidió retirar la demanda que propuso en contra de los autores del libro El Gran Hermano, donde, de la forma más infame, se afirmó que conocía de los ilegales contratos de Fabricio Correa. Bueno, Michel Suárez, ¿fue la presión la que generó todo esto, sí o no?
Sí, sí, evidentemente. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones, el mismo fin de semana, una carta de más de un centenar de escritores españoles y latinoamericanos alertando sobre la situación de la libertad de prensa en Ecuador. Ha sido un conjunto, ¿no?, de cosas que han pasado durante este tiempo ante la politización extrema que está viviendo la justicia ecuatoriana. Recordemos que la última reforma constitucional que hubo en el Ecuador prácticamente da al Ejecutivo las potestades del nombramiento de la mayoría de los jueces de todos los tribunales, y ahora mismo la indefensión que tiene el ciudadano ecuatoriano y dentro de la ciudadanía, los periodistas en particular, con las instituciones jurídicas de ese país es verdaderamente alarmante. En el mundo entero, mucha gente se ha preguntado si el señor que escribió este artículo realmente tenía razón o no, pero lo que más ha molestado a las personas ha sido la cuantía de la sanción, 40 millones de dólares, que eso es prácticamente una cifra que no se da prácticamente en ningún lugar del mundo, una sanción de esta naturaleza por una supuesta injuria y además de años de cárcel. Dice Correa que él tenía pensado ya anteriormente, antes de terminarse el juicio, perdonar a los responsables de estas publicaciones. Yo no estaría tan seguro. Yo creo que ha sido parte de la presión. Un hombre tan vengativo como este, que lo ha demostrado durante todos sus años de ejercicio, ha tenido que lidiar con una presión de la comunidad internacional que no ve con buenos ojos los problemas que está sufriendo la libertad de prensa en Ecuador. Es cierto que la popularidad de Rafael Correa ha bajado en Ecuador, pero no tanto. Así que los ecuatorianos una vez más tienen en sus manos continuar con este tipo de espectáculos o poner a un lado al presidente a través de las vías constitucionalmente establecidas.
También en su carta, Michelle, Luis Felipe y los oyentes, el señor Correa, en su carta leída ante ministros y decenas de invitados en la Casa de Gobierno, afirmó que su perdón no implica olvido y que la prensa abusiva ha sido vencida en su campaña de desprestigio y difamación. Bueno, Luis Felipe.
Sí, bueno, como dicen los cubanos, agua al dominó. Han tenido mismo que hacer agua. Eso es así mismo. En primer lugar, hacer agua al dominó, es decir, desbaratar todo el fichaje, todo el andamiaje que tenía contra este periodista. Y tengamos en cuenta también en la época en que estamos viviendo, son tiempos distintos a quizás 10 años atrás, un universo mediático, un ciudadano con todas las herramientas informáticas y para ejercer el periodismo, y así por decirlo, el periodismo ciudadano en la mano, de modo que sí, que todas estas instituciones honrosas como son la Carta Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Reporteros Sin Fronteras hicieron lo suyo, pero los ciudadanos, el ciudadano común y corriente de un país que no es Cuba, que es un país que tiene acceso a internet, que tiene las posibilidades desde su teléfono de decir cosas en Twitter, de ponerlas en YouTube y demás, el ciudadano, tengamos en cuenta también, ha empujado bastante. De modo que no podemos perder de vista que no estamos delante de un país tan cerrado como Cuba, ni siquiera, es decir, pudiéramos decir con las presiones que ha habido en Venezuela, ni mucho menos, ni menos en Nicaragua, que pudiera ser una triada maldita en contra de la prensa. Estamos quizás en esos países viendo los últimos ramalazos de democracia, de oportunidad y de participación verdadera ciudadana. Es decir, yo creo que también hay que anotarlo así. El ciudadano ha sido partícipe de que este presidente le haya dado marcha atrás a su impugnación al periodista.
Sin duda alguna. Bueno, vamos a pasar a una próxima información aquí en Las Noticias Como Son. Por cierto, que nos llega desde Madrid, porque el gobierno español está preparando una agenda de visitas a todos los países de Latinoamérica con el fin de preparar con el máximo detalle la cumbre iberoamericana que se va a celebrar en la ciudad española de Cádiz, allá en España. La intención del Ejecutivo Conservador de Mariano Rajoy es tratar de convencer a la práctica totalidad de mandatarios iberoamericanos para que asistan a esta reunión de Cádiz después de las numerosas ausencias que hubo el pasado año en la de Paraguay, según el Ministerio de Exteriores. La idea es que los reyes de España, los príncipes Rajoy y el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo, se repartan los viajes para cubrir toda la región. El propio García Margallo confirmó este objetivo durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados. Garantizo que antes de la cumbre de Cádiz, el rey, la reina, los príncipes, el presidente y yo vamos a visitar todos y cada uno de los países de la cumbre iberoamericana. Prácticamente van a rogarles, Michel Suárez.
Bueno, sí, es complicado. Ni siquiera Zapatero, que bueno, tenía una política de no confrontación pública con algunos de estos regímenes, pudo lograr que las últimas cumbres iberoamericanas tuviesen realmente la participación que se espera de ella. En Cádiz se está celebrando este año los 200 años de la Constitución, de la llamada Constitución de Cádiz. Para España es un momento significativo. Está deseando que participen todos los presidentes. No sé exactamente cuál es el interés en el caso de Cuba. No sé qué aporta la presencia de Raúl Castro o de un representante de Raúl Castro en una cumbre de esta naturaleza, que de por sí están muy devaluadas, ¿no? Y que sirven para muy pocas cosas, además de generar un gasto excesivo en tiempos en los que no estamos para ello. Y las medidas que se adoptan y los compromisos de los presidentes y de los gobiernos se escriben realmente en papel mojado, como hemos visto en el pasado. De todas formas, España tiene interés en que se recupere el espíritu de la cumbre, en que participen la mayor cantidad de presidentes posibles, y por eso sus principales dirigentes, desde el rey hasta el canciller, harán esta gira que se ha anunciado por América Latina y que presumiblemente incluye Cuba, que por supuesto nadie apuesta porque Mariano Rajoy vaya a viajar a la isla. Eso no está dentro de lo previsible, ni siquiera lo hizo Zapatero. Sería a nivel de canciller. Vamos a ver en qué contexto se produce esta visita. Sería de tipo institucional, no de política bilateral Cuba y España, sino a través de la Secretaría General Iberoamericana que organiza la cumbre. Esto le da una connotación y una salida diplomática, digamos, al diferendo que hemos estado viendo en los últimos días de intercambios de comunicados y de palabras fuertes entre ambos gobiernos, lo cual, por supuesto, no es un escenario demasiado favorable, que digamos, para la visita de un canciller, pero efectivamente parece que se va a producir y solo falta que se fijen las fechas.
Sin duda, las cumbres iberoamericanas han perdido relevancia en los últimos tiempos. Y para 30 segundos, si cerramos contigo, Luis Felipe.
Sí, lo que pasa es que Cuba sigue siendo una asignatura pendiente para el mundo democrático, no solamente para España. Lo que pasa es que unen lazos históricos que son difíciles de evitar. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, habría que pensar, es decir, qué le aportaría no solamente a España, sino a la cumbre en general, la participación o la autoexclusión o no del gobierno cubano en una cumbre como esa, que está desvencijada por completo.
Sin duda alguna. Gracias, Luis Felipe Rojas Rosabal. Saludos por allá, por San Germán, en Holguín. Y en Madrid, España, a Michel Suárez. Yo regreso en breve cuando volvamos después de esta pausa. El contacto será con La Habana y también con Matanzas.
Radio Martí 94.7 FM.
94.7 FM.
Check, 1, 2. Así es, de lunes a viernes, de 7 a 9 y media de la noche. Radio Martí
94.7 FM.
Radio Martí se acerca más a ti. De lunes a viernes, de 7 a 9 y media de la noche. Radio Martí
94.7 FM.
Radio Martí, de cubano a cubano. Transmitiendo para Cuba por onda corta por los 1180 AM y para el mundo a través de martinoticias.com.
Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? Te saluda de regreso en las noticias como son José Luis Ramos. En Perico, Matanzas, la represión ha estado en el día de hoy presente, especialmente contra los miembros del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. En breve estará con nosotros el expreso político Félix Navarro Rodríguez para hablarnos de esto. Pero antes, vamos a conversar con el señor Raúl Borges. Él es el padre del preso político Ernesto Borges Pérez, en huelga de hambre para exigir la libertad condicional desde el pasado 10 de febrero. Él se encuentra en el Combinado del Este. Su hijo está ahí en el Combinado del Este. Él vía telefónica desde La Habana. Le saludamos. ¿Qué tal, señor Borges? Y quisiéramos saber la situación de su hijo Ernesto Borges Pérez. Es muy preocupante.
Bueno, nosotros, nuestra familia, en este momento está sintiendo realmente un profundo dolor. También porque vemos que está en una situación extremadamente difícil, fue ubicado de la prisión de alta seguridad de Guanajay para el Combinado del Este, y allí Ernesto ha asumido una huelga indefinida en reclamo de su derecho legítimo de acuerdo a las leyes de este país. El mundo entero conoce que estamos hablando de un lugar que se llama Cuba y donde no existe un Estado de Derecho, pero bueno, las leyes de este país en sus instituciones militares plantean de que el hombre, cuando el militar, cuando es juzgado por tribunales militares y cumple la tercera parte de esa sanción, es puesto en libertad. En este lleva 14 años, por lo tanto lleva 4 años que ya debía estar en libertad condicional. En esto, su reclamo concretamente es ese.
¿Ustedes trataron el viernes de que le permitieran ver a su hijo?
En el viernes, nosotros, la familia, los familiares más allegados a Ernesto, en este caso yo, su padre, su progenitora, Ivonne Pérez Díaz, mi esposa, que es su madrastra, María Carmen Ávila Muñoz, y su hermano César Borges Pérez, nos trasladamos al penal de Combinado del Este, y allí permanecimos desde las 10 de la mañana el viernes hasta las 10 de la noche, donde las autoridades del penal, en su máxima instancia, nos estuvieron dando todo un programa de promesas desde la hora que llegamos hasta esas altas horas de la noche, que no iban a dejar ver a Ernesto, porque nosotros, bueno, extremadamente preocupados por la situación que ya sabemos que Ernesto en este momento se encuentra, queríamos palparlo, queríamos tocarlo, queríamos verlo. Nosotros, si no vemos a Ernesto directamente y él nos cuenta su situación, realmente no tenemos ningún tipo de confianza en lo que pueda transmitirnos las autoridades. La mamá de Ernesto padece de cirrosis hepática, su cáncer en el hígado. Ese día, ese viernes, estuvo vomitando durante todo el día en ese lugar. Las autoridades sabían de todo eso y, no obstante eso, dilataron hasta esas altas horas de la noche sin darnos una respuesta definitiva de ver a Ernesto. Así tuvimos que retirarnos de ese lugar. Ellos reforzaron en ese momento la posta de la entrada del Combinado del Este con altos oficiales de la institución, temiendo de que pudiera producirse en la entrada del Combinado del Este una manifestación o de apoyo a la situación por la cual está atravesando este prisionero político. ¿Qué pasa? En ese momento también, en las altas horas, de decir, entre las 6 de la tarde y las 9 y las 10 de la noche, fueron alrededor de 20 oficiales del Departamento 21, el Departamento de Enfrentamiento de la Dirección General de la Contrainteligencia, sobre la disidencia interna, en este caso sobre nosotros opositores, hicieron acto de presencia en el Combinado. Allí se estuvo, dentro de ese lugar, se estuvieron colegiando todas las estrategias en nuestra apreciación de qué iban a hacer alrededor del caso de Ernesto. Nosotros nos retiramos de allí a esas altas horas de la noche porque realmente la progenitora de Ernesto, su madre, se encontraba en estado demasiado delicado. Al extremo, ni las postas militares del Combinado del Este le permitieron sentarse en una silla. dijeron que tenían órdenes superiores de que no podían darle un asiento para que se sentara. Y permanecían todos en silencio y nadie respondía a lo que nosotros conversábamos.
Raúl, esto sucedió el viernes en horas de la noche. Posteriormente, el sábado, ¿ya pudo usted y algún otro miembro de la familia tener ese encuentro con su hijo Ernesto Borges Pérez?
Al llegar acá, recibimos una llamada ese mismo viernes por la noche, a las 12 de la noche, del director del penal, Teniente Coronel Vargas, que a la vez es jefe de prisiones de lo que es La Habana completa, pasándole el mensaje de que debía estar yo en este caso, al día siguiente, el sábado, a las 8 de la mañana en el penal. Nosotros nos trasladamos, es decir, me trasladé yo y mi esposa al día siguiente, allá el sábado a las 8 de la mañana. Estábamos ya reunidos a las 8 y media con el Teniente Coronel Vargas. ¿Cómo transcurrió esta conversación? Nosotros, la conversación del Teniente Coronel Vargas con nosotros tenía un sentido concreto que yo pude valorar, un sentido concreto. Ellos dirigió la conversación hacia la extrema preocupación que tiene el alto mando del Ministerio del Interior, la policía política y la dirección del país sobre todo el proceso este de denuncia que se está ejecutando en este momento tanto a través de los medios nacionales de la oposición como en los medios internacionales del mundo democrático, por la preocupación que existe alrededor de este prisionero político. Es decir, nos sugirió el Teniente Coronel Vargas que no debíamos continuar si queríamos llegar a un tipo de arreglo, un tipo de conversación, haciendo todas estas denuncias. Por ejemplo, con las damas de blanco saliendo en sus marchas los domingos para las calles con la foto de Ernesto, haciendo los reclamos pacíficos por su libertad y por su vida, que esto realmente no iba a conducir a un arreglo. Entonces, nosotros le planteamos al Teniente Coronel Vargas que realmente esa solidaridad precisamente es la que nosotros necesitamos. Esa solidaridad tiene que ampliarse y además nosotros, como familia de esto, exigimos al gobierno de Raúl y de Fidel Castro que nuestro hijo sea trasladado del combinado del Este para un hospital especializado y se le dé atención médica especializada. Ya nosotros cuando vimos a Ernesto, en ese momento cuando lo trajeron, Ernesto lo pudimos observar, bueno, primero lo trajeron encadenado como si fuera un terrorista que hubiera matado a 400 personas. Ernesto no se podía valer ya prácticamente para caminar. Su voz entrecortada, dolores fuertes en el pecho, la arritmia bastante elevada, dolores abdominales. Esto nos lo plantea Ernesto, que estaba en contradicción con los planteamientos que había hecho el propio director del penal, que nos había dicho de que Ernesto presentaba un cuadro esa mañana, la mañana del sábado, totalmente distinto. Que Ernesto tenía la arritmia bien, que Ernesto tenía la presión aceptable, que Ernesto no presentaba otro tipo de problema. Entonces, realmente, todo esto es desmentido por Ernesto cuando ya conversa con nosotros. Quiere decir, nosotros exigimos al director del combinado del Este que Ernesto sea trasladado para un hospital de medicina especializada, que no queremos que se repita en Ernesto el mismo guión y el del plan de asesinato calculado y frío que se le ejecutó a Orlando Zapata Tamayo, que en ese mismo combinado del Este, en ese hospital estuvo Zapata Tamayo los primeros días de su vida, que en ese hospital se le fue matando gradualmente, en ese hospital se le asesinó, en este hospital fue engañada la familia de Zapata Tamayo y fue deformada la información de su progenitora, Reina Luisa, y de sus familiares en las visitas a este centro. Que nosotros no queríamos, bajo ningún concepto, que a Ernesto se le trasladara ya en estado muy grave ya, o en estado de muerte para un centro especializado de salud en este país y entonces se transmitiera ante el mundo a través de los medios existentes de que Ernesto estaba siendo atendido en uno de los mejores hospitales de Cuba. Ese es nuestro planteamiento y así se lo hicimos saber, lo hemos hecho saber.
Según usted me dice y los oyentes escuchan, su hijo Ernesto Borges Pérez está muy mal de salud.
Ernesto ya en ese momento, en mi apreciación, yo no soy médico, pero la apreciación mía, como de acuerdo a la experiencia que uno tiene ya de la vida, y al ver a ese hombre en esas condiciones extremadamente deplorables y con un estado tan avanzado de deterioro, y el de Ernesto, ante la opinión pública internacional que habrá visto su foto en un joven deporte, un hombre bien parecido, un hombre con toda que ha mantenido toda esa corporación física vital durante todo el tiempo, inclusive estando dentro de la propia prisión, su fortaleza física siempre se mantuvo. Esa foto que recorre el mundo no es la foto, la imagen que nosotros traemos de Ernesto el sábado. Ernesto era una sombra de su imagen, era una sombra de su foto, era un cadáver caminando. Y realmente esto es extremadamente preocupante. Ernesto lo mantienen en una celda en el edificio 1, piso 1, área incrementada de castigo, en una celda en solitario. A Ernesto no le están suministrando medicamentos de vitaminas. Nosotros, por ejemplo, le habíamos llevado a Ernesto distintos medicamentos que nos habían llegado por distintas vías para, en cuanto a vitaminas y en cuanto a procedimientos para la contención de sus 9 enfermedades crónicas. Y una doctora nos había planteado el día antes de que Ernesto estaba recibiendo todas esas medicinas y la estaba asimilando y que Ernesto se encontraba bien. Cuando nosotros conversamos con Ernesto el sábado, nos planteó que él no había recibido ni estaba recibiendo medicamento de ningún tipo. El único medicamento que él tiene en este momento era la inhalación para el asma y estaba en etapa ya de agotamiento. Esta doctora, y pensamos que no fue una apreciación personal, sino una frase que se le fue porque no estaba dentro del guión de la orientación de la dictadura, expresó de que esta área donde se encuentra Ernesto es extremadamente sensible, es muy fría, es muy húmeda y que es muy proclive a que las personas, los hombres que conviven en esta área, sus pulmones se deterioren rápidamente, y pase en una fase de falta de paro respiratorio y puede agravarse en cualquier momento.
¿Por qué tanto ensañamiento contra su hijo Ernesto Borges Pérez?
Bueno, nosotros hemos apreciado. El problema es que Ernesto Borges Pérez proviene de la fila de la nomenclatura del Estado. Desde muy joven, él logra cursar la escuela del KGB en la Unión Soviética. Por sus resultados relevantes, su expediente de oro en los estudios, pasa a su escuela en el KGB y allí se está dando el proceso de la perestroika. La mentalidad de Ernesto se transformó rápidamente en ese lugar y al llegar a Cuba, al ser ubicado acá, pues Ernesto ya venía con su mente transformada y ya él ya no confiaba en el sistema y en las ideas que en él pudieron tener alguna aceptación en un momento dado. Ya él sabía que estaba sirviendo a un régimen dictatorial al mismo estilo y al mismo corte del existente en la antigua ex Unión Soviética, que en ese momento se estaba desbaratando. Ernesto es ubicado en la Dirección General de la Contrainteligencia de Cuba y por su resultado relevante y reconocimiento del alto mando del Ministerio del Interior, rápidamente es ascendido a capitán y como primer analista de la Dirección General de este órgano. Y Ernesto, dentro de la propia fila del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Contrainteligencia, decide trabajar por la democratización de Cuba y denunciar ante el mundo la penetración de los servicios especiales del régimen de los hermanos Castro en las profundidades del territorio norteamericano y de los países de la OTAN como vía para poder ejecutar cualquier tipo de acción, lo mismo de carácter terrorista que de penetración o cualquier tipo de misión sucia que como ejecutan estos tipos de sistemas. Teniendo en cuenta la experiencia de la antigua Unión Soviética y del antiguo campo socialista. Ernesto preparó la documentación para la entrega de 26 espías, 26 agentes que la dictadura de los hermanos Castro ya tenía listo, preparado para penetrarlo en territorio norteamericano. Ernesto toma esa decisión y decide entregarla. En sus cálculos de entrega de la información, esto no pudo ejecutarse. Y entonces la actividad de Ernesto queda en tentativa, es ocupada por la seguridad del Estado toda la documentación. Ernesto, en ese momento, en la sentencia que a él se le hace el día 14 de enero de 1999, se le sanciona a 30 años y se le conmuta la pena de muerte. Pero nosotros ya hurgando y buscando información sobre esta sanción de Ernesto, que consta en la sentencia que ustedes tienen en su poder y ya en este momento está en internet y todo el mundo tiene acceso a ella. Los propios tribunales de dictadura dicen que la actividad de Ernesto quedó en tentativa. Lo que pasa que por las leyes cubanas, por el derecho penal en Cuba, que es una copia fiel de la antigua Unión Soviética, toda actividad, aunque quede en tentativa o acto preparatorio, se consideran un hecho consumado. En aquel momento, la sanción que se aplicaba a la actividad de espionaje en Cuba era la sanción que correspondía a 20 años. Sin embargo, a Ernesto le aplicaron una sanción extremadamente desproporcionada. Pedían pena de muerte y después la conmutaron a 30 años. Tenemos que agregar a esto de que Ernesto era primario. Ernesto jamás en la vida fue detenido, jamás en la vida fue sancionado. Y para el régimen de los hermanos Castro, para esta dictadura, este caso constituye una preocupación extremadamente grave. Grande, ¿por qué? Porque a este prisionero político no lo pueden acusar de actividades delictivas, de actividades comunes. Simplemente un hombre que decidió de las propias filas de la dictadura combatir el régimen dentro de su propia fila sin importarle de que esto pudiera costarle la vida. Nosotros basamos en este criterio y en este análisis el odio visceral que se siente hasta él, y de ahí que realmente estamos extremadamente preocupados por su vida y no dudamos que él mismo pueda estar dentro de un plan calculado y frío para ser ejecutado, como él mismo anunció y denunció ante el mundo antes que se ejecutara la muerte de la líder de las Damas de Blanco, Laura Poyán Toledo. Ernesto tuvo la previsión desde la prisión, desde la reja, de hacer un análisis y denunciar ante el mundo que a Laura Poyán le tenía un plan calculado y frío y que los hermanos Castro no iban a permitir que saliera con vida del hospital Calixto García, donde se encontraba con una enfermedad leve, y que los medicamentos que le iban a aplicar eran los medicamentos del IPK traídos en cepas y distintos tipos de enfermedades por las tropas cubanas que han invadido distintos territorios del mundo. Lamentablemente, Ernesto se encuentra en estos momentos indefenso, en las manos de ellos, y se está repitiendo la misma situación de Laura Poyán. En estos momentos ellos tienen todas las condiciones para poder ejecutar su asesinato. De ahí la importancia que tiene el mundo democrático y que el gobierno de Estados Unidos se pronuncie, porque cuando estamos hablando de Ernesto, estamos hablando de un hombre que ha luchado no solamente por Cuba, no solamente por la democratización de Cuba, sino también por la seguridad del pueblo de los Estados Unidos, porque la información que Ernesto daba era para evitar las tropas secretas de Cuba, sus fuerzas especializadas de la inteligencia, penetraran en el territorio norteamericano y ejecutaran acciones que podían poner en peligro la vida del pueblo de ese país, y que pudiera darse un segundo 11 de septiembre como el que se dio en el 2001. Yo pienso realmente en nuestro criterio que aquí debemos aunar fuerza, y realmente el momento es de denunciar ante el mundo con toda fuerza, y tiene que ser una denuncia no solamente de ciudadanos, no solamente de organizaciones, sino también de gobierno, y considero que el gobierno de los Estados Unidos debe pronunciarse al respecto, porque estamos luchando por salvar la vida de un hombre que ha servido a la democratización del mundo y que ha puesto en juego lo más preciado que puede tener un hombre, lo que le entrega el Señor, su propia vida.
Sin duda, lamentable situación. Raúl Borges Pérez, gracias por haber estado en las noticias como son. Estaremos, como siempre, desde aquí dándole seguimiento a la situación de su hijo Ernesto Borges Pérez, que se encuentra encarcelado. Bueno, vamos a pasar de inmediato, ya en los minutos finales del programa, hasta Perico, Matanzas. Allá se encuentra el expreso político Félix Navarro Rodríguez. Habíamos dicho que durante todo el día la represión nuevamente estuvo presente en Matanzas, y quisiéramos que nos contaras, los activistas del Partido Prodemocracia o Por la Democracia, Pedro Luis Boitel, bajo el asedio de la policía política. ¿Por qué, Félix? Bienvenido.
Bueno, realmente, hermanos, una vez más les digo, ha sido producto de que teníamos planificado desarrollar en el día de hoy una reunión que contaría con alrededor de 80 activistas de toda la provincia de Matanzas, y bueno, habían invitados de algunos lugares también, pero fundamentalmente era la provincia de Matanzas. Reunión que desarrollamos cada dos meses, o tratamos de desarrollar cada dos meses, porque en esta ocasión no lo pudimos hacer. Las autoridades, desde las 5 de la mañana de hoy, comenzaron a detener primero a Nelson y después en el resto del día nos hemos enterado de 5 arrestos más, que son el de Lázaro Díaz Sánchez, Emilio Bringas Débora, Reynold Guzmán Quintana Ruiz, Carlos Olivera Martínez, Francisco Rangel Manzano e Iván Hernández Carrillo, que alrededor de las 12:30 del día fue arrestado cuando salía con un cartel de su casa en la ciudad de Colón. Pero también están detenidos del Movimiento Independiente de Opción Alternativa, José Hernández López, que vive en el municipio de Los Arabos, que también estaba invitado e iba a participar en nuestra actividad. Y Ángel Moya Costa, que alrededor de las 8:30 de la mañana, cuando se bajaba de un auto frente a mi casa para entrar y participar como invitado y miembro de la coalición Matancera Unida, fue arrestado y conducido no sabemos a dónde, pues en un auto patrulla. Esta es la realidad de lo que ha pasado y por qué ha pasado, pero que además quiero decirles que en el transcurso del día de ayer y la mañana de hoy y hasta el momento han podido penetrar un grupo de nuestros activistas y ya somos 9 los que estamos aquí adentro. Y bueno, pero quiero agradecer a Radio Martí, especialmente a José Luis Ramos, que este programa Las Noticias Como Son, que nos ha monitoreado en más de una ocasión durante el día para que se conozca ante el mundo libre lo que está pasando en el día de hoy contra el Partido por la Democracia, Pedro Luis Hortel, en la provincia de Matanzas.
También conocer, hubo sin duda con menos personas este encuentro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, en tu casa. ¿Lograron reunirse en horas del día de hoy?
Sí, pero bueno, es una reunión que ya, como hemos estado aquí bloqueados, aprovechamos y la desarrollamos, nos ponemos a debatir, pero no cumple los objetivos que teníamos trazados porque eran alrededor de 80 activistas que estaban citados y solamente estamos 9. Quiere decir que todo no es una mínima parte que se ha cumplido, pero bueno, lo hemos aprovechado para intercambiar, para ponernos al día de lo que ha pasado y lo que tenemos planificado para lo siguiente. También se ha valorado todas estas ideas que tenemos de cómo se filtran estas reuniones. Y lo hemos valorado con ellos y hemos tratado de ver en lo posible que esto no siga ocurriendo. Por supuesto, en la parte donde están los infiltrados, bueno, el infiltrado ese no puedes evitarlo, lo vas a tener siempre, pero cuando las incongruencias que han dado pie para que el gobierno se entere están relacionadas con un manejo inapropiado del teléfono móvil que poseemos a la hora de hacer un mensaje o a la hora de hacer una llamada verbal, y decir cosas que no se pueden decir, que conllevarían a que ellos sacaran cuenta de lo que estamos fraguando. Bueno, estas cosas yo pienso que entre hombres serios y mujeres serias, que también existen, y que son bastantes, podamos resolver para que una intentona de aquí a 2 meses nosotros podamos desarrollarla felizmente, sin interrupciones de la policía.
Muchísimas gracias a Félix Navarro por allá por Perico Matanzas, hoy en Las Noticias Como Son.
Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better.
La voz inconfundible de la cantante griega Nana Mouskouri, hoy al cierre, porque ha salido en Alemania ella en defensa de sus compatriotas, de los que dijo que son trabajadores y honrados, al tiempo que acusó a los políticos de la crisis en la que se encuentra sumida su país, Grecia. Grecia es un país muy maravilloso, los griegos no tienen miedo al trabajo y son muy honrados, aseguró la artista de 77 años. La estrella griega, quien fue eurodiputada por el Partido Conservador Nueva Democracia entre 1995 y 1999, subrayó que la culpa de toda la miseria en su país es de los políticos, no de las personas. Mouskouri afirmó estar enojada con la política en Grecia porque en todos estos años el gobierno no ha hecho otra cosa que mentir. La cantante griega, Nana Mouskouri, iniciará el próximo 11 de abril en el norte de Alemania, una gira por este país para conmemorar el 50 aniversario del lanzamiento de su disco Rosas Blancas de Atenas. Hoy, al cierre, pues Nana Mouskouri, con esta declaración culpando de la crisis no al pueblo griego, sino a los políticos. Punto final, gracias a Johnny Hilfer, también a May Vázquez. Nos vamos, regresamos si Dios quiere mañana a la misma hora. Hasta pronto, José Luis Ramos.